En casa de Herrero, es radio.
Pues las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Ya estamos en el tiempo del análisis económico de la jornada con Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy buenas, muy bien.
Buenas tardes, buenas noches ya. Sí. Y Manuel Llamas, ¿cómo estás, Manu?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, hoy en Libre Mercado lleváis un artículo de investigación, por decirlo de alguna manera, una noticia de investigación y que tiene que ver con los requisitos, ¿no?, que han sido necesarios para que Pablo Iglesias e Irene Montero hayan podido acceder a esa vivienda en la urbanización de La Navata en Galapagar, ¿no? Datos como el tipo de interés que han pagado, las vinculaciones que van a tener a partir de ahora con la Caja de Ingenieros, que me gustaría que nos contaras.
Bueno, básicamente, es decir, el argumento que ha empleado Podemos para justificar la compra del chaletazo en la Navata, en Galapagar, es que esto era muy habitual entre las familias españolas, que todo el mundo se podía permitir un chalet de 600.000 euros y pagar una hipoteca de 540.000. Y esto lo dijo Pablo Echenique, diciendo que, bueno, que muchas familias españolas habían endeudado para comprarse una casa. Lo que no decía es la cuantía por la cual los españoles se endeudan. Lo que hemos hecho básicamente ha sido comparar la hipoteca de los Iglesias con las hipotecas medias que tienen los españoles. Para empezar, lo primero que llama la atención es que, si bien ellos han contratado una hipoteca a tipo variable de 1,5 puntos el primer año más Euribor y 1,25 los 29 restantes, esto hace una cuota de cerca de 1.900 euros el primer año, lo cual es más de lo que habían dicho inicialmente. Hay que recordar que ellos anunciaron que, bueno, que la cuota les iba a salir por poco más de 800 euros al mes. Resulta que el primer año van a ser pues 900 y pico. Ya es bastante más que los 800 anunciados. Y luego, a partir del segundo año, la cuota va a ascender a cerca de 1.750 euros, que también son más de los 800 que habían anunciado. Y esto, siempre y cuando el Euribor se mantenga estable, cosa que no va a pasar. El Euribor está destinado a subir, no queda otra que suba, y por lo tanto en los próximos años van a pagar más de hipoteca. Bueno, esto si lo comparamos con la cuota media que pagan los madrileños, las cuotas hipotecarias en Madrid son de 700 euros. 700 euros la cuota entera, no 1.900 euros como dicen Pablo Iglesias e Irene Montero. Por lo tanto, el promedio de endeudamiento y de lo que van a pagar los Iglesias por su hipoteca es muy superior. Y luego está el tema del endeudamiento.
Espera que meto ahí una cuña. Sí. De hecho, sí. Una cuñita. De hecho, se contradicen, porque vamos a ver, si su tesis es, en relación al mundo en general, ¿no?, qué horror, cómo han subido los alquileres, que la gente otra vez ha decidido comprar porque es más barato comprar que aquí, pues aquí no cuadra. O sea, vamos a ver, si los alquileres son caros, esta hipoteca no es menor que un alquiler. Luego, tú ya no eres como la gente normal. O sea, la gente normal está diciendo, ahí va, si mi hipoteca es de 800, 700 y pico, como está diciendo Manu, y a lo mejor un alquiler me cuesta 1.000, o 900, o 1.000, o 1.100, pues tienes, o sea, vamos a ver, claro, yo no lo comparto que la gente se endeude ya otra vez y luego ya vendrán los problemas, pero a lo que vamos, la cuota es mucho menor que un alquiler. Estos señores, si se van a un alquiler en Rivas, donde estaban, ¿cuánto cuesta? ¿800, 900, 1.000? Pues si la cuota es de 1.700 y pico...
Claro, si subes tu nivel de vida,
siguiendo el mantra de la gente de es que alquilar es tirar el dinero, ¿no?
No, porque seguramente si ellos hubieran vivido antes en esa urbanización, en La Navata, y hubieran visto, imaginaos, que un alquiler de un chalet de esas características vale 1.800 euros al mes, dicen, pues prefiero comprar porque vale 1.600,
Bueno,
¿no?
Sería lo mismo.
Según los cálculos de Manu, no. Sí, pero bueno, eso en caso de que ellos hubieran vivido en ese nivel de vida y sabiendo lo que vale un alquiler allí, pero es que no han dado ni la oportunidad, ¿no? Han comprado directamente, han pasado de Rivas a directamente una urbanización.
Bueno, de Rivas
de lujo.
Y en primer lugar de Vallecas. O sea, ha habido un salto progresivo de Vallecas a Rivas, y de Rivas a La Navata.
Y de nada a la política.
Bueno,
todo gracias a la política.
Esa es otra.
Porque si no, seguirían siendo profesor ni siquiera asociado, profesor asociado, titular profesor y asociado. Ella becaria de
pero es cierto,
la
hay una diferencia entre ambos y si queréis podemos entrar también en el tema de los ingresos. La diferencia entre ambos es que Pablo Iglesias sí, antes de entrar en política sí cobraba como presentador de televisión,
sí, bueno.
Y se llevaba un dinero, cosa que Irene Montero no. Irene Montero, según sus declaraciones, las declaraciones que ha presentado en el Congreso y demás, su última actividad era como becaria.
Pero vamos a ver, lo de la tele tiene mucha relación con que Pablo Iglesias iba a meterse en política. O sea, el Pablito Iglesias total. De profesor de la universidad,
como
de la
como
no sé qué.
Profesor asociado, su sueldo a lo mejor era 600 o 700 euros.
Ni le hubiera contratado la iraní, ni hubiera traído el. O sea, no, hubiera seguido siendo un profesor.
Sí,
lo que pasa es que como se metieron en esa operación política, pues ya viven de la política. Me da igual que sea por la tele. O por el Congreso.
Sí, pero ahí el salto más cualitativo lo dio más Irene Montero que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya tenía un nivel de ingresos medio alto antes de entrar en política, uno o dos años antes de entrar en política. Irene Montero no. Irene Montero pasó directamente de becada por una universidad, de una beca de investigación, que creo que en su declaración costaba unos 10.000 euros al año. Directamente pasó luego a nómina del partido, una vez que el partido se constituye y se crea, que tampoco era un sueldo muy alto, y de ahí ya pasa a la política, al cargo de diputado, que ya son cerca de 80.000 euros al año. Es decir, es un salto cualitativo. Pero independientemente de todo, es decir, lo relevante en esto es que ellos han insistido mucho en que no estaban haciendo nada diferente a lo que hace el español medio, con el tema de la compra de la casa. Pues primero, no todos los españoles, ni mucho menos, ojalá se pueden permitir la compra de un chalet de 600.000 euros. No todos los españoles se pueden permitir hipotecarse por 540.000. De hecho, la hipoteca media en España es de 110.000 euros. Es decir, la hipoteca de Pablo e Irene es 5 veces superior. La cuota media que pagan los españoles en sus hipotecas, ya no hablo de Madrid, que es una cuota más alta, pero en el caso de España, el español medio paga de hipoteca unos 550 euros al mes. Ellos van a pagar mucho más, cerca de 1.900. Y luego, incluso, el plazo de amortización de la hipoteca. Ellos han contratado a 30 años y la media en España es de 18 años de hipoteca. Por lo tanto, no se parece en nada a la hipoteca media de los españoles, sino que es más bien una hipoteca que está reservada para lo que ellos siempre han llamado casta política, casta empresarial, es decir, para personas con un alto nivel adquisitivo. Pero es que, claro, y con esto ya acabo, es que Pablo Iglesias e Irene Montero tienen un altísimo nivel adquisitivo. Ellos insisten en que sus sueldos están limitados, que se han puesto el tope de 3 salarios mínimos interprofesionales, pero tal y como publicamos ayer, sus ingresos reales entre los dos rondan los 12.000 euros al mes. 12.000 euros que entran cada mes en una casa en el momento en el que sean padres, porque son los 3 SMI, que son cerca de 2.500 euros al mes. En 12 pagas, no en 14. Sí. 2.500 al mes en 12 pagas. A eso se le suma otro SMI que van a cobrar cada uno de ellos cuando sean padres. Por lo tanto, ya son 3.000 y pico. A eso se le suma los gastos, las dietas que cobran por gastos de representación. Para comidas, viajes, etcétera, que también hacen uso de esos gastos hasta un máximo de 850 euros al mes. Y a ello se le suma, si fuera poco, los ingresos que obtiene Pablo Iglesias como presentador y por sus actividades como escritor de libros, etcétera, que según su última declaración se embolsó más de 40.000 euros limpios en el último ejercicio, con lo cual al final entre unos y otros se levantan más de 10.000 euros
al
mes.
Que ni la hipoteca es como el español medio, ni la casa es como el español medio, ni el sueldo es como el español medio, porque claro, o sea, estos que están todo el día con la temporalidad y los bajos salarios y tal, y quejándose de los 800 y los 1.000 euros, con toda la razón, me parece fenomenal, yo también, pero claro, vamos a ver, que es que os estáis levantando 12.000 euros al mes, que son de pura menos, vale, lo que saca Pablo Iglesias de sus programas, el día que Pablo Iglesias, no por lo que sea, por cierto, según el código ético de Podemos, no solo tienen que cobrar 3 salarios mínimos, sino que también solo 2 mandatos. A ver si lo cumple lo de los 2 mandatos, porque si cumple lo de los 2 mandatos, ya me contarás tú, dentro de 6 años, vamos a dejar aparte la esta que ha durado poco y tal, fíjate, no la vamos a contar, que de dónde van a sacar el dinero, porque si estos ya no son diputados ni son portavoz ni son nada, Bueno, a lo mejor Pablo Iglesias sigue con la tuerca y Irán le sigue pagando, pero vamos...
Universidades privadas, a lo mejor, ¿no?
Sí. Claro, que para eso están los padres con la herencia, que ya lo mató en el documento. Dijo, bueno, sí. Y luego la herencia de mi padre, que macho, un
poco... Ah, bueno, y la herencia... la herencia de Pablo Iglesias...
La de cualquier mortal.
Seis inmuebles valorados en cerca de 1 millón de euros. Oiga, ustedes son de todo menos el español medio. Entonces, claro,
lo cojas,
a mí lo que me sorprende es eso, ¿no? Es esa profunda hipocresía con el tema, porque claro, si hubieran hecho un discurso diferente, a mí me llama mucha atención, me hace mucha gracia estos últimos días cómo se han escudado en el acoso de los medios de comunicación, sí,
nada que
los
ver,
carteles,
nada que
ver.
El acoso de la gente, es decir, le han puesto un cartelito, cosa que yo condeno, ¿eh? O sea, a mí me parece, yo intento ser coherente, yo defiendo la propiedad privada siempre y en todo lugar. Incluso la de los comunistas, como es el caso de Pablo Iglesias en el Montero. Y me parece muy mal que alguien cuelgue un cartelito en su propiedad. Oiga, usted no puede hacer eso. Esa propiedad privada es sagrada, cosa que ellos no lo comparten. Pero bueno, independientemente de todo, me hace muchísima gracia cómo se han escudado en este tipo de cosas, cuando su discurso y la clave de toda la polémica radica en que su discurso es totalmente hipócrita y cínico. Es decir, ellos durante años se han estado identificando como nosotros somos gente normal, entre comillas, somos como la gente de clase baja, de clase humilde, etcétera. Llevamos una vida austera y por eso nosotros os representamos vuestros intereses, a diferencia de los políticos que forman parte una casta privilegiados, etcétera, y a diferencia de los ricos que buscan únicamente su interés, y como nosotros somos como exactamente igual que la gente humilde, pues tenemos los intereses idénticos. Y resulta que, oye, mira, Ramón Espinar, que era el de Juventud sin Futuro.
De los obreros, hombre, los hijos de los obreros, dice.
Hijo de la casta de Caja Madrid. Pero vamos a ver, ¿de qué me está usted hablando?
Pero sin embargo, ahí sigue. O sea, una persona que ha puesto en un Twitter, nosotros los hijos de los obreros, y luego resulta que su padre era de las tarjetas Black, que le dio una VPO que luego la vendió por más de lo que tal. O sea, pero qué... Y sin embargo, ha estado a punto de ser el candidato, y ahí lo tienes, de portavoz y de senador. O sea, es senador. Es verdad que solo cobran una cosa, pero ahí lo tienes, de senador, de portavoz, bueno, no es portavoz en la Comunidad de Madrid, pero diputado en la Comunidad de Madrid.
Que sigue con su carrera política, ¿no?
Que sigue con su carrera política como si nada. Y lo peor encima de Pablo Iglesias ya no es que el discurso, desde luego, se le ha caído. Yo no sé cómo va a seguir por la vida, con qué discurso va a seguir por la vida, porque ya no...
Con el mismo.
Pues cada cosa que diga es un zasca que te cae. Y sobre todo, haber puesto en manos de los inscritos, la militancia, como se llame, todo falso, porque te puedes inscribir tú si hubieras querido, y haber votado si hubieras 8 querido.
Veces,
y si puedo votar 14, esto de que van a coger solo el último voto, más falso que nada, lo acaba de demostrar OK Diario, que eso lo están mirando continuamente y sabe todo Pablo... Iglesias y Echenique saben quién está votando y quién es, y si vota sí o si vota no. O sea, que lo están siguiendo al día. Por eso tarda una semana, porque no tiene sentido. Si no, es votar, se cierra, se mira, se recuenta y punto. ¿Por qué necesitas una semana?
¿Y quién recuenta?
Ellos mismos.
Ellos organizan la votación, ellos contabilizan los votos. No hay ninguna auditoría externa. Oiga, a mí esto me suena como las votaciones de Maduro en Venezuela.
Y poner a la militancia, o como se llame a los votantes, a
votar,
a los
este tipo de historias,
en el trance de que ya les ha chantajeado y les ha dicho, vosotros veréis... Si no me votáis, me voy. Y entonces, como diciendo, si yo me voy, adiós Podemos.
Es que, a ver, no deja de ser...
Es el chantaje.
Desde ese punto de vista, no deja de ser un chantaje a la militancia.
Hombre, vamos.
Es decir, o yo el caos.
O yo el caos.
Eso es así. Claro. La guerra interna y tal. Entonces, se parapetan eso. Pero es absolutamente... Aparte de poner en un brete a su propio partido y a sus bases de militantes... O sea, es de una hipocresía tremenda. Es decir, la cuestión no es si los militantes tienen que votar o no el chalé. La cuestión es que admitas tu incoherencia. Es decir, oiga,
y si
mire,
crees que tienes que dimitir, pues dimites, pero no le dices a la gente, tengo que dimitir, lo pregunto.
No dejarlo en sus
manos. Tú mismo tendrás que decir, oye, pues yo soy un incoherente, efectivamente. Yo lo que quiero ya es vivir como la casta. Y me retiro.
Claro, exacto.
Punto,
y ya está.
Que a lo mejor me equivoqué. Lo mejor es lo que quieren. Porque yo el otro día pensándolo, digo... es una chorrada lo que voy a decir, pero bueno, se te pasa por la cabeza, digo, y si estos están montando todo este pollo de la militancia, no sé qué, porque en el fondo lo que quieren es ya vivir como la casta, ¿no? Que puede ser.
Lo pasa,
pero
que bueno, no es lo mismo vivir como la casta, sí, dirigiendo partido, un partido,
ya, que desde casa. Que,
exacto, ahí se le acaba, sí, se le acaba el
chollo. Yo he dicho que era una tontería, pero bueno, te quiero decir que poner a la gente a decir si eres digno o no eres digno, eso lo tendrás que saber tú de ti mismo. Si has tenido un comportamiento indigno, pues y lo crees, pues te vas. Porque además, a partir de ahora, tú dices, vas a seguir diciendo lo mismo. Vamos a ver, porque ahora, ¿dónde vas tú que vayas a decir arriba y abajo y la casta y los pisos y la tal? ¿Dónde vas a ir a decir eso? Si te van a dar unos zascas que vas a poder salir de casa.
El problema no es que sea indigno, o sea, el comportamiento. A mí me parece perfecto y mal que se hayan comprado una casa. Todo el mundo,
sí, pero lo
todo el mundo desea prosperar. El problema es su incoherencia, es decir, su profunda contradicción interna. Y eso es lo que se le critica. Entonces,
es indigno vender una cosa que luego no quieres para ti mismo.
Bueno, claro,
y
evidentemente.
Quieres para los demás.
O sea, lo que sí es indigno es que se hayan dedicado durante años a condenar a todos aquellos que se podían permitir, trabajadores honrados o empresarios honrados que se podían permitir una vida, una buena vida, un alto nivel adquisitivo, y políticos honrados que también disfrutaban de ese nivel de vida, y ahora que tú estás disfrutando de ese mismo nivel de vida, decir, no, para mí vale, pero para el resto no. Es decir, si Luis de Guindo se compra un apartamento de 600.000 euros, es una persona que no está capacitada para gobernar, pero si me lo compro yo, entonces no hay problema, no hay ningún tipo de problema. Y luego se descuelan con el argumento de, hombre, es que Guindos compró el famoso ático para especular. Oye, ¿usted qué sabe si era para especular o no? Y además, ¿usted me va a hablar de especulación cuando los padres de Pablo Iglesias, oiga, que yo sepa, no se pueden dividir y vivir al mismo tiempo en 6 inmuebles? Es decir, algunos me imagino que los tendrán alquilados o los tienen vacíos, ¿no?
¿Y para qué los han comprado?
Claro, ¿será para perder dinero o será para especular?
Para dejar una herencia.
Para lo que todos.
Para que se compre un chalet. Y además, la incoherencia en su discurso también, porque en Podemos utilizan el revanchismo, ¿no? El ir a por... somos también nosotros las víctimas. Y hace 2 días, no sé si lo escuchasteis, a Pablo Iglesias, que soy a mí, desde mi punto de vista, fue el colmo cuando dijo que se había visto obligado, como si fuera la víctima, a renunciar al transporte público. Sí,
claro, al metro y a la bicicleta.
Es que en el metro
me paran.
En el metro me paran. Y luego poco menos que se habían tenido que hacer esto por culpa de Inda, ya poco menos también. O sea, anda, por favor.
Bueno,
es que ya no se lo cree nadie.
Cambiamos de asunto y hablamos, si os parece bien, de los presupuestos generales del Estado, de los que ya hablamos ayer en este programa. Si bien,
bueno, ayer pasaron
no
sin pena ni gloria.
Es lo que se iba a decir.
Las cuentas, lo que es las cuentas.
Sí, 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 efectivamente. Y hoy la noticia es que el ministro de Economía pues se ha reunido con el resto de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro para enviar un mensaje de calma, de tranquilidad, para decir, oye, estamos en la buena senda, somos responsables y la economía española va a funcionar bien.
Bueno, Europa solamente les ha dicho nada más que vamos a ver, que con toda esta batería de que en principio, de acuerdo, pero ojo, porque con toda esta batería de gasto, pues lo más probable es que no cumplan el déficit. Eso ya lo venimos aquí diciendo mucho tiempo. O sea, vamos a ver, es que esto ha sido doído huevos duros, y tú qué quieres, y el otro qué quiere, y la carta a los Reyes Magos. Entonces, claro, ahí hay 15.000 o más, miles de millones, 15.000 millones o más, de dinero extra, que hay que recaudarlo o... Pues, solo hay dos vías, o lo recaudo porque la economía va muy bien y recaudo más, o te subo el IVA o algo así, que a mí no me extrañaría que acabaran subiendo el IVA en lo que queda de legislatura, más hacia el final, por aquello de, claro, de no tocar las narices, pero la única forma de incrementar los ingresos a este nivel, claro, que es que lo de las pensiones, la gente se cree que es lo de este año. No.
La subida, dices.
La subida, no, es que es lo de este año, más que eso se acumula, más que luego la gente nueva que se incorpora, que además se incorpora con pensiones muy altas. O sea, la cifra es exponencial. O sea, no es 2.000 millones ahora
casi
y 2.000 millones el año.
Millones.
No. Es, claro, y eso no sale de que ha calculado bien los ingresos Montoro. Eso sale de que van a subir el IVA, pero vamos, como yo me llamo Carmen Tomás, ¿no?
Pero antes de unas elecciones, ¿no, Carmen?
No, pero... ahora...
Entonces tiene que ser inminente.
Espérate a ver, porque a ver qué decide mañana Sánchez. Igual le da por decir que hay una moción de censura y se va todo al carallo.
Sí, todo se andará.
A ver, la misión de un ministro de Economía es es vender el producto en Bruselas. Eso es lo que hacía Luis de Guindos y lo hacía muy bien.
Y Escolano lo va a hacer muy bien.
Román Escolano también creo que es experto en este tipo de materias. Es comerle la oreja a los eurócratas de turno, en este caso al resto de socios comunitarios, diciéndole que, oye, que tranquilos.
Y se la ha comido.
Tranquilos, que con las cuentas que estáis viendo aquí, los números, que sí, pero que tranquilos que vamos a cumplir. Bueno, pero las cuentas son las que son. Y el análisis que ha hecho la Unión Europea ha sido, bueno, pues muy generoso con el gobierno de España, porque han avalado unas cuentas que, desde mi punto de vista, no tienen un pase en función de los criterios que establece la Comisión Europea. A ver, tú, como país que todavía estás bajo supervisión, porque al fin y al cabo España todavía se mantiene por encima del objetivo de déficit del 3%, de PIB, tú no puedes presentar unas cuentas públicas expansivas de esta categoría. Es que has dado marcha atrás a la reforma de las pensiones, que es una de las dos únicas reformas que ha puesto en marcha el Partido Popular. Has disparado el gasto público en materia de sueldos.
Y que se comprometieron cuando nos dieron el dinero para el rescate de las cajas.
Exacto. Tú no puedes disparar los sueldos públicos como has hecho con los funcionarios. Eso, aparte de que supone un coste enorme para el erario público, también descuadra las cuentas. Y luego, encima, pues digamos que tampoco, para intentar compensar, aprueba subidas fiscales. Porque, bueno, yo sería contrario, lógicamente, a un aumento de impuestos. Pero si subes el gasto, tendrás que intentar recaudar más. Lo que no puedes dejarlo es todo al albur de la recuperación económica. Porque, a ver, hay varios frentes que pueden estallar. Está el caso de Italia, que no sabemos cómo va a terminar, pero hay un nerviosismo brutal en los mercados. Está el caso del petróleo, con el crudo a $80, y veremos cómo evoluciona. Y eso juega en contra de la economía española. Está el turismo, que se está... Es decir, no es que se esté frenando, pero no vamos a seguir registrando los crecimientos de los últimos años, entre otras cosas porque Egipto, Turquía, Túnez, países que compiten con nosotros en el área del Mediterráneo ya están más o menos estabilizados y están también recibiendo turistas. Por lo tanto, hay varios vientos de cola que han dejado de soplar y es una absoluta irresponsabilidad que, bueno, lo dejes todo en función a la evolución de la economía y a que haya muchos más ingresos.
¿Qué concentrados estamos? Que es mi... Acabas de decir, los vientos de cola que ya nos soplan, que es la promo del sábado de Economía para Todos.
Porque la he escuchado, porque te ha escuchado grabando.
No, es sintonía.
Pero fijaos que a mí me parece contradictorio que vaya ahí Román Escolano y que diga, no, la han acogido muy bien, mis colegas europeos han dicho que muy bien, que son cuentas responsables, pero luego ponen en duda efectivamente que alcancemos el
bueno,
el
pero déficit, pero le han dado el margen, han dicho, bueno, venga, va, vamos a creerlo, ya veremos después si os pasáis lo que hacemos. Hombre, ten en cuenta que también España ahora mismo, con el problema que tiene con Cataluña, si la Unión Europea se pone muy, ¿sabes? Es como echar un poco leña a un fuego que puede arder. Entonces dices, bueno, vale, total, tampoco es todo el año. O sea, esto va a ser, ya te cuenta que si se aprueban ahora, o sea...
Bueno, la subida de las pensiones y de los sueldos públicos...
Bueno, eso es desde enero.
Eso es desde enero.
Sí, no, los gastos son...
Y eso es el grueso.
No, los gastos son desde enero. Pero quiero decir que, bueno, faltan todavía 6 meses a ver cómo va la recaudación, cómo va la cosa. Parece que la economía, aunque el primer trimestre se frenó un poquito, el segundo va a ser mucho mejor. Bueno, entonces yo creo que le han dado un voto de decir, bueno, espérate, vamos a ver. Bueno, pues déjalo y a ver en...
No, es que dicen, supuestamente, tendríamos que finalizar este año con un déficit del 2,2 y dicen la Unión Europea, bueno, quizás paséis hasta el 2,7, ¿no? Con el tema de las pensiones.
Yo creo que se van a contentar con que no superemos el 3%. Sí, sí. Pero una vez más, me parece, es lo triste de la Unión Europea, ¿no? Que, bueno, que se contentan con muy poco desde este punto de vista. Es lamentable. Además, Rajoy siempre lo dice, no, bueno, pero hay que ver que nosotros cuando llegamos al gobierno, entramos en el gobierno con un déficit del 9%, superior al 9%, y ahora está en el 3%, vale, en una caída de 6 puntos porcentuales, y lo vende como un gran mérito, ¿no? Oye, se ha reducido el déficit en 6 puntos. Oiga, ¿y usted sabe en cuánto ha reducido el déficit Irlanda? Irlanda llegó a tener un déficit del 30% cuando hubo el rescate bancario. El 30% del PIB, un tercio de su economía en déficit público. O sea, estaba quebrado el Estado irlandés, por eso necesitó un rescate. Pero es que ahora ya tiene superávit. ¿Y qué pasó con Grecia? Grecia, durante muchos años, llegó a superar un déficit del 10%. Y ya está con equilibrio presupuestario. Ahora, antes que España.
Sí, lo sufrieron los griegos más que los españoles.
Sí, sufrieron más que los españoles, pero que en el caso de Portugal exactamente igual. Su déficit llegó a rozar el 8% y ahora también está en equilibrio presupuestario. Es decir, no me
buscas, ven... ¿Tú buscas superávit aquí en...?
No, claro que no lo busco, pero lo que no soporto es que diga Rajoy que han hecho un esfuerzo tremendo. Oiga, el resto de países rescatados han reducido el déficit mucho de forma mucho más rápida y más intensa que España. Entonces, no me venga con...
Aquí me va a salir a mí la vena. Ya, pero en Grecia les bajaron las pensiones un 30%. ¿En Portugal qué pasó?
Pues también hubo recortes.
Por lo mismo.
Los recortes que no hubo en España y que tenía que haber habido.
Bueno, ya, pero claro, que ha recortado más. Claro, pero es que la gente ha vivido mucho peor. O sea, le has cortado la pensión un 30%. Aquí, sin embargo, las pensiones no solo... Bueno, las congeló Zapatero y después ya no. O sea, después incluso los años en que los que la inflación fue negativa subieron el 0,25.
Pero el caso de Grecia que me pones, Carmen, no es del todo así, porque efectivamente en el caso de Grecia se recortaron las pensiones un 30%, pero porque el sistema público de pensiones estaba quebrado. Cosa que es a lo que nos podemos arriesgar nosotros en caso de que sigamos con esta senda de aumento del gasto y de volver a indexar las pensiones con el IPC. En Portugal se contuvo el gasto y en Irlanda hubo recortes de gasto. Hubo recortes de gastos sustanciales, pero vamos, en Irlanda se han recuperado de forma absolutamente fantástica y han aumentado sueldos, el paro ha descendido de forma sustancial, es decir, se han recuperado mucho antes y mucho mejor.
Bueno, pues nada, bueno, hasta aquí. Nos hemos quedado sin tiempo. Sé que os habéis quedado con ganas de hablar de las tumbonas y de los chiringuitos en Barcelona, bueno, y qué tiene que ver con Colau, más. Pero la
esto
semana que
viene... Esto
es
solo el principio. Colau ya...
Todo lo que sea jorobar...
Yo creo que este verano se, claro, va a hinchar a...
Todo lo que sea jorobar...
Alquileres turísticos, ¿no? Ya absolutamente todo. Bueno, eso tendremos oportunidad de hablar otro día, la semana que viene, por ejemplo. Manuel Carmen, muchas gracias por estar con nosotros
luego.
Y compartir este rato. Eso sí, os veis con una buena recomendación para vuestra salud.
El mejor remedio para el cansancio, la fatiga, el dolor y el desgaste, ya sabéis que se llama Siliperptan Forte Plus y que con un solo sobre al día ofrece la acción combinada de 8 gramos de colágeno, peptán, magnesio, MSM y vitamina C. Es de los laboratorios Sanroch, que lleva más de 25 años al servicio de la medicina natural y está disponible en farmacias y herbolarios o en el 91-499-1531.
En Casa de Herrero, es Radio.